Bueno,
Bueno,
estamos
estamos
en
en
el
el
Meridiano
Meridiano
Virtual,
Virtual,
le
le
damos
damos
la
la
bienvenida
bienvenida
a
a
Estela
Estela
Caloni,
Caloni,
un
un
placer.
placer.
Estela,
Estela,
querida,
querida,
¿cómo
¿cómo
te
te
va?
va?
Bien, muy bien, maestra. Yo quiero preguntar algo que no sé si a los compañeros tal vez les robe algo de las ideas, pero ¿cuánto hace que como mujer, desde el rol de mujer, empezaste a buscar en la mirada internacional?
Mira, desde muy joven, porque 18 años ya me había vine acá también, estaba ligada a muchos compañeros ahí en Rosario, después vine de Paraná, Rosario, de Rosario a Buenos Aires, y aquí en Buenos Aires ya me ligué con mucha gente que andaba en el tema internacional. Diríamos que a los 20 años, 21, 22, ya estaba metida de lleno en el tema, con queridos maestros como Quiroga Santa Cruz, como Gregorio Seltzer, todos esos que yo conocí. Y de entrada empecé con investigaciones sobre África, porque a mí siempre, no sé si por herencia de un anarquista amigo de mi papá, italiano también, como mi papá, ese anarquista italiano, hablaba mucho de África, porque había estado en África, y entonces yo desde chica tenía esta locura del África, que hasta hoy la mantengo, la sostengo.
Sí, qué poco sabemos de África, ¿no? Qué poca
Muy
información
poco,
llega.
poco. Y yo ahí empecé a hacer muchas, empecé a escribir, después acá en Buenos Aires escribía, siempre en revistas políticas. Porque yo no sé si también tenía la impronta medio entre peronismo, comunismo, anarquismo, todo mezclado, pero no quería trabajar en los diarios del sistema y nunca pedí nada. Una vez me publicaron una cosa en un diario que se llamaba El Nacional, entonces, que no sé qué era, pero yo estaba en una revista que se llamaba Política Internacional. Y bueno, yo trabajaba en cualquier otra cosa, pero escribir, escribía solo en las revistas que a mí me daba, que yo quería escribir.
Claro.
Por eso te digo que tenía la impronta de el amigo de mi papá que se llamaba, que le decíamos Pablo el Posero. Es poético porque era ya en el medio del monte, andaba Pablo el Posero haciendo pozos de agua. Y entonces siempre venía a verlo a mi papá. Porque ya otros italianos que estaban ahí en esa zona de Entre Ríos donde yo nací, y me quedó esa impronta porque he sido siempre como rebelde en todos los lugares donde he estado. Y ahora en vez de curarme estoy peor que antes.
Y está muy bien, está muy bien. Vamos a darle paso a los compañeros, hasta Lucía Casajus y Axel Govendi, que te quieren hacer preguntas seguramente.
Bueno, Lucía, querida, ¿cómo
¿Qué tal,
estás?
Estela? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, bueno, en este larguísimo recorrido que tenés en el periodismo internacional, en la investigación, quería preguntarte cuál es el rol de la mujer en el periodismo internacional y sobre todo si viste cambios, si tuviste dificultades cuando comenzaste en esto por el hecho de ser mujer y si ves que a lo largo de los años se han sucedido cambios en esta cuestión.
Sí, mira, por el hecho de ser mujer, bueno, te consideraban como un bicho raro, haciendo metida en política internacional, te consideraban como un bicho raro, pero yo, como estaba tan metida en lo mío, no me daba cuenta. Pero te digo que donde yo encontré mucho machismo a nivel intelectual fue aquí, en Buenos Aires, mucho más que en México, te voy a decir. Intelectualmente terrible, porque, ay, esta mujer, bueno, ahí te aceptaban. En el tema en que yo anduve mucho trabajando ya directamente como corresponsal en Centroamérica, ya metida en las guerras, metida en todo eso, ahí menos te das cuenta, porque como estás tan metida en tu trabajo, y tú en ese trabajo que andábamos los corresponsales, éramos muy pocas las mujeres que nos movíamos como corresponsales, sobre todo había más fotógrafas que redactoras, ¿no? En esta situación. Mucho más fotógrafas que, definitivamente mucho más fotógrafas que redactoras. Y a veces éramos dos o tres. Yo me acuerdo que en Centroamérica siempre La fotógrafa, una de las fotógrafas más queridas, era una norteamericana, Susan Meiseles, que recibió muchos premios. Y a veces estábamos las dos solas como mujeres y todos los otros eran hombres. Pero yo ni me daba cuenta si me querían poner nada. Uno se imponía quizás porque estaba tan metida en lo que tenía que resolver frente a esas circunstancias tan graves y porque también cuando ya estás trabajando en situaciones de conflictos o de guerra, tu relación con los hombres es distinta, porque estamos todos en la misma barrera del peligro y cuando hay peligro te juntás, instintivamente te juntás. Pero sí, cuando yo venía acá y viste que inclusive en los noticieros de política internacional, aquí llaman a hombres. En general les cuesta mucho poner una mujer y lo hemos visto con lo que le costó a Thelma Luzzani, por ejemplo, querida
Claro.
amiga y muy buena periodista, tuvo sus problemas muchas veces. Y bueno, te miran como diciendo, bueno, pero bueno, así que yo me dediqué a no mirar a mi alrededor. Sí, hay muchos cambios ahora. También hay exageraciones a veces, pero es lógico. Es como cuando el movimiento negro resurge en Estados Unidos, está el acumulamiento de demandas que tenés, que en los primeros tiempos se te puede pasar la mano en algunas cosas, porque no podés razonar tan tranquilo como lo haces después que ya más o menos te has serenado todo. Y bueno, pero la lucha de la mujer es muy importante. Lo que pasa es que yo espero del feminismo mucho más. A veces espero que el feminismo sea a cargo, suponete, si yo no se puede discutir. Cuando vos discutís el tema del aborto, vos le decís, pero junto con la ley del aborto tiene que venir un cambio social, porque de lo contrario, se hace otra vez un tema elitista, porque imagínate, vos ponete en el campo, yo nací en el campo, yo sé cómo se vive en el monte y cuánto te cuesta trasladar para encontrar un médico, para encontrar un hospital. Yo he ido al hospital de Salta en tiempos comunes y he encontrado pasillos enteros llenos de gente en el piso, unas colchonetas. Entonces, no entender que no es solo un problema de leyes, es de un cambio profundo en la sociedad. Es una sociedad más justa, más equilibrada. Ahí todo esto puede funcionar. De lo contrario, sigue funcionando como elitista el tema, fíjate. Entonces, todo esto lo tenemos que reflexionar. La otra cosa que yo digo, Lucía, y vos que sos mujer, ¿por qué es tan difícil armar, yo quise armar un grupo de mujeres contra las guerras? Porque somos las únicas que podemos parar las guerras si nos ponemos en serio. No, nosotros metiéndonos en la cabeza de nuestros hijos, agarrando a los maridos, a los padres, a todo lo que sea, las mujeres tenemos un papel fundamental en parar estas guerras. No podemos, todo eso está en manos de los hombres. Ahora, Estados Unidos con el tema de la mujer han puesto una mujer al frente del Comando Sur y lo nombra como diciendo, miren qué avanzados. Pero esa mujer al frente del Comando Sur es lo mismo que Hillary Clinton festejando el asesinato de Gaddafi en
Claro.
Libia. Entonces, digo, evaluemos también qué papel tiene la mujer cuando lo tiene de verdad y se juega como se han jugado presidentas acá. Mira,
Bien.
aquí la que están atacando también por cuestiones de género, y creo que falta una respuesta de las mujeres con eso. Como también sucedió en Brasil. Lo mismo sucedió en Brasil con la querida compañera que la han atacado como mujer muchísimo también.
Sí, a Dilma, desde luego.
A mí,
Estela.
sí.
Vamos a traerte un poco, supongo, con Axel hacia el presente, también tan convulsionado, porque a medida que va en desarrollo la pandemia, otras cosas suceden y sobre todo en la región, en nuestra querida América Latina. Así
Sí.
que le voy a dar la palabra al amigo Axel, así arrancamos un poco con el tema de la coyuntura, del presente.
Estela, un placer.
Un placer.
Bueno, quería preguntarte acerca del plano geoestratégico. Quería hablar de Estados Unidos. ¿El bipartidismo de los Estados Unidos es lo mismo, digamos, con respecto a las políticas que llevan con Latinoamérica o es distinto?
Bueno, mira, nunca como ahora estamos viendo que es lo mismo, porque había esperanzas en Biden de un ligero giro en lo que es Estados Unidos, pero hoy hemos visto, hoy, este día, hay nuevas sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no podemos seguir tolerando esta situación, porque también hay una gran injerencia, estamos con elecciones en la región, la injerencia de Estados Unidos ya hace que esas elecciones, como está sucediendo ahora en Perú, que este hombre ganó por mucho más que el uno, pero ellos buscan, fíjate que denuncia, ¿quién puede hacer fraude en unas elecciones como esta? Puede hacer fraude el poder, y si no, puede hacer fraude otro tipo de poder, como es la intromisión de la OEA, que está en Perú, como estuvo dirigiendo, Luis Almagro estuvo al frente del golpe en Bolivia, entonces ahí vos te das cuenta que esperábamos que Biden tomara una decisión, sobre todo frente a Cuba, la insistencia en ahogar a Cuba, en encerrar a Cuba, lo que significa este bloqueo como violación de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, y los bloqueos están en los tres países, lo único que Cuba ya lleva 62 años, casi el tiempo de la revolución. Y en Venezuela prácticamente desde el 2011 empezó la situación, más los golpismos permanentes que tuvo que enfrentar ese gobierno y que desde 2014 está bajo bloqueo. Entonces te dicen, fracasó la economía venezolana, pero le tienen 50 mil millones de dólares embargados en los bancos. Y esta participación de Europa, lamentablemente, que se proceden los gobiernos europeos como si fuera una colonia de Estados Unidos. Estados Unidos le dicen, reconozcan a este presidente como es Guaidó, por ejemplo, para mostrarlo en términos concretos, para que las personas piensen esta situación de un presidente que no tiene sede de gobierno, no tiene nada, simplemente es un presidente que anda viajando por el mundo recogiendo dinero, mientras el presidente real está instalado y esos países tienen relaciones comerciales de todo tipo con el gobierno real que está instalado. Entonces vos te preguntas, ¿es posible esto? ¿Es posible que un presidente de Francia no deje bajar el avión de Evo Morales cuando se podría haber caído porque Bolivia no tiene los maravillosos aviones que tienen los poderosos y es un avión que tiene que bajar y reabastecerse? Y bueno, que esos gobiernos hayan obedecido esa orden te da la pauta de dónde hemos llegado. Que participen en las guerras que inventa Estados Unidos y sobre todo el papel de Israel es también muy importante porque no es Israel, es un Estado, es los gobiernos ultraderechistas de Israel, no el pueblo israelí que ni siquiera saben que están embarcados sus gobiernos a veces. Pero bueno, la situación es así. Geopolíticamente para Estados Unidos había iniciado este intento de gobernar de una gobernanza global, cuando estaba como procediendo unilateralmente en todo, se le aparece el enorme fantasma de China, de una potencia, la Federación Rusa, las ciertas acciones en India y otros países importantes, y se le aparece esto y pierde su papel de poder actuar unilateralmente como le daba la gana, y nosotros, América Latina, somos su último recurso. Y ahí es donde estamos, su último recurso a mano, ¿no? Porque imagínate vos que acá hay grandes reservas de petróleo, sobre todo en Venezuela, acá están las mayores reservas de litio en Argentina, Bolivia, Perú, Chile. Entonces, reservas minerales, imaginen la biodiversidad de Argentina. Entonces, todos nosotros estamos bajo el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos es imprescindible controlar, pero controlar ya colonialmente todo el territorio, no en semicolonia, neocolonia. Es un proyecto geoestratégico de recolonización de nuestro continente. Y nosotros nos enfrentamos a eso y a veces perdemos mucho tiempo en peleas domésticas cuando estos personajes, como te diría aquí, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Macri, cuando fue el gobierno de Macri, que tenían las mismas órdenes a ejecutar de debilitar totalmente los estados nacionales, de volverlos polvaredas, como decir nosotros, y además debilitar todos los movimientos masivos, porque ellos vinieron sobre el Cono Sur cuando acá estaba el Frente Amplio, estaba el peronismo como un movimiento de masas que es innegable en el país. Estaba, imagínense, la Unidad Popular de Chile llevó el golpe brutal de Chile, que también lo expuso a Estados Unidos en esta misma situación. Así que ahora México y Argentina en este momento están afrontando una guerra psicológica de baja intensidad, una guerra contra insurgente con un montón de modalidades, y también nuestros países que están ya directamente decididos a tratar de borrar del mapa a gobiernos populares, un gobierno revolucionario como el de Cuba. Fíjate a dónde ha llegado Cuba, a convertirse en una potencia en salud, una sí. potencia en educación, una potencia en cultura. Y a pesar de que el mundo los ha reconocido, a los médicos cubanos, a los valores que tienen, los logros científicos que ha tenido Cuba, que se ha negociado inclusive por algunas vacunas, como las vacunas contra el cáncer de pulmón con Estados Unidos, quieren acabar. No puede quedar el ejemplo de nadie que intente defender a su pueblo, porque ellos no necesitan bajo su dominio absoluto en este tiempo histórico. Somos el último orejón del tarro, como dicen. Somos aquí y somos de una enorme riqueza que solamente por la dependencia de Estados Unidos, nuestros pueblos viven pobremente en países riquísimos.
Estela, lo ha demostrado, te interrumpo porque lo demuestra claramente y lo pone blanco sobre negro, la puja por las vacunas. El tema de las vacunas es realmente la foto de esto que estás describiendo, ¿no?
La pandemia nos reveló de una manera imposible de ocultar, nos reveló frente a qué nos estamos enfrentando. Si no manejaran ellos el 98% de los medios de comunicación del mundo, que están a su servicio totalmente, que solo difunden todos juntos, te dan la misma información, el 98% de la información que circula por el mundo está en sus manos, los pueblos hubieran podido ver con sus propios ojos lo que es este capitalismo salvaje que nos está queriendo transformar en colonias nuevamente. Entonces, ahí, eso es el problema. Como vos decís, la vacuna. Vos podés decir muchas veces, nosotros, ustedes, todos nosotros los que estamos luchando, no como militantes de la verdad somos los periodistas serios, somos militantes de la verdad. Entonces, nunca ha sido tan escondida la verdad a nivel mundial. Así maneja Estados Unidos a su población, ocultándole todo lo que debería saber. Así el gobierno ultraderechista de Israel o los gobiernos de Europa, porque el pueblo europeo está reaccionando ahora también, porque le están quitando su estado de bienestar. Pero entre tanto, ellos le decían, bueno, hay que ir contra Siria, y todo el mundo decía, bueno, el dictador sirio, todos los gobiernos populares eran dictatoriales para ellos, y todos los dictadores eran populares para ellos. Entonces, ahí tenemos clarísima la definición. Mira, tenemos definiciones clarísimas en este periodo, con la vacuna. La vacuna ha mostrado la ambición, ha mostrado la cantidad que acumularon. Están a punto de perder millones de vacunas por no haberlas entregado. Porque, ¿qué les pasó? Por primera vez les surgen laboratorios extraordinarios que han logrado hacer las vacunas. China, Rusia. Y entonces, el Pfizer que dominaba el mundo, o los laboratorios norteamericanos que tiraban presidente. Acá Arturo Illia, ¿por quién fue tirado por los laboratorios? Manuel Zelaya en Honduras, el día que decidió poner laboratorios de remedios, pidiendo ayuda a todo el mundo para que los pobres pudieran acceder a los medicamentos, sabemos, lo tiraron, entre otras cosas, pero entre las cosas que figuran son esos grandes laboratorios internacionales que nos... No, fíjate que crean una dependencia tan feroz como es de los remedios, como es la salud.
Sí.
Como es la salud. Eso es un crimen de lesa humanidad, como lo es la mentira.
Sí.
Es un crimen de lesa humanidad. Y esto también es un crimen de lesa. El comportamiento que han tenido acumulando vacunas, que se van a perder, parece que en Canadá se perdieron mucho, mientras el mundo los estaba necesitando, pero acá... Es clarísimo, es la lección, pero como esa lección no está transmitida por los medios de comunicación masivos a la población, fíjate todo lo que maneja el grupo Clarín aquí. Todo sí. El interior del país no recibe otra información que esa. Entonces cuando la gente dice, ay, pero este pueblo no se da cuenta, no se da cuenta porque está como el pueblo alemán en manos de Goebbels.
Sí, incluso Estela, la circulación de noticias falsas, ¿no? Además de la invisibilización, digo.
Sí, eso se agregó como otro tema, cuando nosotros decíamos, bueno, pero nos damos cuenta que tenemos el poder de nuestra transmisión es limitado, porque te pueden cortar en cualquier momento, porque esto ha quedado en sus manos, la revolución tecnológica está en sus manos todavía. Se la están quitando otras potencias, pero... entre tanto, estas redes trabajan activamente porque además tienen mucho dinero para gastar, siguen dando dinero. Pero te voy a decir, lo que no se están dando cuenta es que el capitalismo está en una decadencia feroz, que tienen crisis terribles internas. En Estados Unidos hay una crisis fenomenal que se reveló un poco con esta aparición del movimiento negro muy fuerte que hay, que no solo es de los afroamericanos, como ellos dicen, están también integrados los blancos pobres de Estados Unidos, que están en la misma situación. Entonces, ellos están teniendo problemas, y sabíamos, y siempre nos habían dicho, sobre todo nuestros predecesores, que cuando el imperio empiece su decadencia, va a ser más salvaje que nunca. Y lo están demostrando, lo de la vacuna es una demostración clarísima.
Así es, bueno, como la historia marca en el fin de los imperios, ¿no? En los procesos de decadencia. Sí. Estela, bueno, la verdad que uno quiere quedarse todo el día charlando. Tenemos un compromiso de horario con el programa, pero quiero agradecerte y además agradecerte siempre la esperanza y el optimismo, porque estás dando siempre la batalla. Y sí, eso es lo que hay que hacer.
Los pueblos están dando la batalla acá en América Latina. Los pueblos están advirtiendo, ya no somos los mismos. Están advirtiendo estos pueblos heroicos que se están levantando en todas partes. Fíjense ustedes, bueno, yo les regalo a Nerón como perspectiva de un imperio que termina suicidándose finalmente, siempre el imperio.
O incendiando lo que tal cual.
Pero nosotros ya estamos con mucho, mucho potencial. No debemos creerle a los pesimistas nunca. Pensemos en Jaureche, los pueblos tristes no hacen revoluciones.
Ni hablar. Un beso enorme te mando y gracias por este ratito charlando con la radio de la universidad y por el canal de UNDAD TV.
Bueno, un abrazo grande para ustedes. Yo saben que los quiero muchísimo y que respeto muchísimo lo que se está haciendo en Avellaneda en este sentido.
Y nosotros también te queremos. Bueno, gracias. Estela Caloni, en el Meridiano Virtual.